Yamandú Orsi cumplió un año al frente del gobierno el pasado domingo y ayer, lunes 2, rindió cuentas ante la Asamblea General. El presidente eligió iniciar su alocución con dos reconocimientos. A Luis Lacalle Pou, sin nombrarlo, por haber instaurado la costumbre de la rendición de cuentas ante el Parlamento, y a la oposición toda por permitir aprobar un presupuesto quinquenal donde no estaban los votos. Allí sonaron los primeros aplausos y en este caso desde todas las bancadas.
Quiero agradecer a este cuerpo que a fuerza de diálogo, mucho diálogo, y capacidad de acuerdo, un valor de nuestra democracia que muchas veces no reconocemos, conseguimos la aprobación inédita y reveladora de la norma madre de todo gobierno, la ley de presupuesto. Muchísimas gracias. Hoy estoy aquí ante esta asamblea, por supuesto, para agradecer, pero fundamentalmente para rendir cuentas.
Acto seguido, el presidente ubicó el contexto en el plano global de incertidumbre y polarización. E insertos en ese entorno crispado, reivindicó las características del país y la necesidad de cuidar la democracia.
Estoy convencido de que la democracia no puede darse por garantizada. Debe ejercerse todos los días. Frente a este escenario, Uruguay tenía dos caminos: resignarse a la incertidumbre o reafirmar su identidad. Elegimos reafirmarnos. Somos un país de reglas claras, un país de convivencia, un país que entiende que la estabilidad no es inmovilidad, sino la plataforma para transformar. Porque en un mundo inestable, la estabilidad es un activo estratégico. Y en un mundo desigual, la justicia social es una obligación moral.
Y a la hora del repaso de las acciones emprendidas por la actual administración, Orsi advirtió que el gobierno prefirió ordenar primero para transformar después. Y allí aparecieron también los primeros y más importantes señalamientos sobre la gestión anterior.
No hay transformación posible sin bases firmes. No hay proyectos sostenibles sobre cimientos frágiles. Nuestro gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del PBI, el más alto en décadas. Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares. Contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno. Obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro. Definimos 63 prioridades estratégicas con responsables y cronogramas. Hoy, más del 80% está en marcha de esas 63 prioridades.
Al repasar los cambios introducidos en materia impositiva, el mandatario afirmó que Uruguay se adapta a las nuevas reglas globales, destacando la creación del impuesto mínimo global y estimando que para 2027 ingresarán por ese concepto 360 millones de dólares al erario público. Y de inmediato apareció una nueva referencia a la administración anterior.
Concretamos además una reformulación profunda de la regla fiscal mediante la ley de presupuesto. Ordenar no fue un ajuste contable de la herencia recibida, fue un acto de responsabilidad estructural.
El presidente Orsi repasó algunos datos económicos del año 2025, creación de 26.000 puestos de trabajo, creación también de 19.000 empleos femeninos con una tasa de empleo en mujeres en su máximo histórico. Destacó la creación de empresas, el incremento de salarios y pasividades y la baja de la inflación, así como el incremento en las exportaciones de bienes. Anunció el envío al Parlamento en las próximas semanas de un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil, algo que ha hecho cada administración en el último periodo. Y en ese repaso reservó un espacio para los temas de descentralización y un guiño a los gobiernos departamentales.
Destinamos 800 millones de dólares a los gobiernos departamentales. Y creamos un fondo adicional de 80 millones, la mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales. Porque estoy convencido de que un país se construye con 19 departamentos fuertes.
Luego de mencionar las medidas aplicadas para los departamentos de frontera, Orsi pasó a destacar lo que consideró como hitos en materia de salud.
Regularizamos el abastecimiento de casi 100 medicamentos que estaban en falta. Redujimos un 15% la lista de espera en especialidades críticas. Un 6,5% de la lista quirúrgica general y un 55% el retraso en cirugías oftalmológicas infantiles. La mortalidad infantil continúa descendiendo, se ubica un 6,3 por mil nacidos vivos.
Cifras que manejó el presidente de la República, que hasta el momento desde el Ministerio de Salud Pública no se habían manejado. Por otra parte, Orsi dijo que este año comienzan las obras del Hospital de la Costa de Oro en Atlántida. Y en materia de salud también hubo referencias para una enorme demanda insatisfecha, la atención a la salud mental.
Pusimos en marcha la iniciativa Acción País por Salud Mental y todo esto lo respaldamos con presupuesto. Hemos destinado recursos anuales al Ministerio de Salud y a ACE para fortalecer equipos, al MIDES para atención en contextos de alta vulnerabilidad y al programa Ni Silencio Ni Tabú del INJU. Durante 2026 se implementarán dos hospitales de día, dos casas de medio camino, un centro de rehabilitación, una unidad de corta estadía para adolescentes en San Boa, una unidad de atención domiciliaria en Vilar de Bó, 9 equipos comunitarios de salud mental con impacto en todo el territorio nacional, 50 nuevos recursos humanos dedicados específicamente a salud mental.
Otro de los ejes que destacó el mandatario en su rendición de cuentas fue el de la niñez.
Hicimos la mayor asignación presupuestal para la primera infancia en la historia del Uruguay con la aprobación del presupuesto. Reglamentamos la ley de garantías para la primera infancia, consolidando un nuevo marco institucional para coordinar y monitorear las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Más de 170.000 niños y niñas acceden este mes al bono vuelta a clases. Con una cobertura gradual, al final del periodo, 300.000 niños y niñas contarán con este beneficio.
Posteriormente, al hablar de educación, nuevamente se ubicó en un concepto recurrente del debate local.
Las políticas de este gobierno son para transformar, no para refundar. Presentamos los proyectos de creación de la Universidad de la Educación y de ampliación de la participación en la ANEP, restituyendo la voz de los docentes a la educación pública. Avanzamos en la ampliación del tiempo educativo con una hoja de ruta que llevará a 100.000 niños y niñas a escuela de tiempo completo o extendido para el 2029.
Nadie se realiza en una sociedad que deja atrás a los más frágiles, dijo el presidente al referirse a las personas en situación de calle.
Cuando asumimos, Uruguay había alcanzado un récord histórico de personas viviendo en calle. Es un problema que sigue. Decidimos no mirar para otro lado. Implementamos el plan invierno con cupos ampliados y atención sanitaria. Y la emergencia, claro está, que es necesaria, pero no es suficiente. Por eso, estamos construyendo un abordaje integral que combina emergencia, salud, acompañamiento social y salidas sostenidas de la calle.
Cabe decir sobre este tema que en el repaso del presidente no hubo otros detalles a propósito de todo del actual plan para personas en situación de calle que se implementa desde hace algunas semanas y tampoco sobre sus resultados. El presidente además hizo referencia al diálogo social que en pocas semanas tendrá definidas sus propuestas. El mandatario adelantó alguna de esas definiciones.
Como resultado, rediseñaremos el sistema de transferencias a hogares con niños y adolescentes vulnerables, unificando prestaciones dispersas y mejorando los montos. Fortaleceremos el sistema de cuidados y avanzaremos en los cambios comprometidos en jubilaciones y pensiones. Jubilación a los 60 años para los más vulnerables, piso de protección ampliado y mejoras en el pilar de ahorro individual.
Uno de los temas que más se le reclama y cuestiona al gobierno es la seguridad, principal preocupación hoy día de los ciudadanos.
Tomamos una decisión: enfrentar el problema sin negar la realidad, pero sin caer en atajos que no funcionan. Avanzamos en la incorporación para fines de este año de 1.700 funcionarios policiales, 1.200 efectivos en proceso de cobertura de vacantes y 500 nuevos cargos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la meta es clara: llegar cuanto antes al compromiso de los 2.000 nuevos efectivos. A su vez, reorganizamos el despliegue para que haya más policías en la calle donde se los necesita. También dijimos en campaña que reforzaríamos el sistema con 20.000 cámaras de videovigilancia. Pues bien, ya superamos esa meta.
Más allá de la instalación de cámaras y otros dispositivos electrónicos, Orsi destacó lo que denominó resultados exitosos en materia de combate al narcotráfico. Anunció también para este año el comienzo de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad. Entre otras medidas, refirió al programa Más Barrio y aseguró que en abril comenzarán a trabajar en Cerro Norte con esa estrategia que denominó de pacificación y desarrollo urbano. Volvió a nombrar al sistema político cuando se refirió al plan de seguridad discutido con todos los partidos e incluyó entre los anuncios otro asunto que en lo previo viene generando debate.
Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En este caso, los aplausos fueron solamente de sus correligionarios. Y prosiguió con los anuncios, en este caso, otra reforma.
Enviaré al Parlamento una reforma del Código de Proceso Penal elaborada por el Grupo Asesor Técnico durante el año 2025. Este proyecto de reforma refuerza garantías fundamentales, consolida la figura del juez de garantía, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones. No rompe con lo construido, lo perfecciona.
A nivel de infraestructura, Orsi habló de las iniciativas sobre la modalidad ferroviaria sin anuncios concretos y pasó por uno de los temas más sensibles por estas fechas, el sistema de movilidad del área metropolitana.
Y anunciamos la creación de dos ejes troncales de altísima frecuencia, Camino Maldonado-Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa-Ciudad Vieja. Las obras comenzarán en el 2027 y proyectamos que el sistema estará operativo en el año 2029. Para ello contamos con líneas de crédito BID y CAF. El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores.
Dos ejes troncales, dijo el presidente. La referencia parece ser al proyecto de Simbe, que es el único de las tres propuestas conocidas que contiene ese diseño. Nada dijo sobre el final del recorrido en el centro de Montevideo, 18 de julio, y un eventual soterramiento del transporte. En materia de política exterior, el presidente Orsi destacó los resultados de su viaje a China, la firma de Mercosur y Unión Europea, incluida la aprobación parlamentaria, el pedido de adhesión al TCPPP y confirmó otro pedido de adhesión efectuado por el gobierno uruguayo días atrás.
El 18 de febrero solicitamos formalmente nuestra incorporación a la Asociación Económica Integral Regional, integrada por 10 países de la ASEAN, más Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda, que representan el 30% del Producto Bruto Mundial y un tercio por ciento de la población mundial.
Hasta el momento no se conocen otras novedades de ese pedido de adhesión a ASEAN. Más adelante en su alocución, el presidente Orsi dedicó un capítulo entero al agua. Destacó el plan Casupá, que sustituye al proyecto Neptuno, un tema que pone en veredas opuestas al oficialismo y la oposición, para pasar inmediatamente a una mención de destaque para el gobierno de Lacalle Pou, el plan de saneamiento en el interior y la continuidad resuelta en esta administración.
Siguiendo una línea de trabajo que venía del gobierno anterior, confirmamos con una línea de crédito con Fonplata 325 millones de dólares y empezamos a ejecutar las obras en Yung, Rocha, Lacano, Minas, Aiguá, La Piedra, Progreso, Colonia del Sacramento y Esilda Bolier. La meta es ejecutar 40 millones de dólares anuales, superando ampliamente los niveles históricos de inversión.
El presidente habló del área de innovación y en este eje ubicó como hito destacado la investigación y desarrollo, especialmente en materia de riego.
Dimos un paso decisivo en la expansión del riego multipredial y a mediados de este mes de marzo presentaremos la Estrategia Nacional de Riego y una ventanilla única que simplificará trámites e impulsará inversiones. Invertir en riego es dar certezas al productor y planificar el desarrollo frente al cambio climático.
Hubo una mención para el polémico capítulo de colonización, habló del plan de lucha contra la garrapata y otros asuntos que definió como una apuesta al campo. Anunció la instalación del Parque Tecnológico Regional Norte en Rivera, así como nuevos impulsos para el Plan Ceibal, el área tecnológica y la industria. Deslizó que habrá novedades en pocos días en materia de promoción de inversiones y que antes de mediados de año se presentará el proyecto de ley de competitividad e innovación. Fueron 45 minutos. Al cierre, el presidente dijo que este, el reseñado, era su plan y en ese último mensaje, otro guiño al sistema político, una clara alusión al Uruguay vallista.
Más del 80% de compromisos asumidos están en marcha. Esto es un punto de apoyo, porque ahora empieza otra etapa, la de consolidar, la de profundizar, la de transformar lo que ya está en camino. Creo en un Estado que marque el rumbo, en empresas que inviertan, con trabajadores que defiendan sus derechos y apuesten al desarrollo, academia, organizaciones sociales, gobiernos departamentales. Necesitamos a la sociedad caminando junta, porque la verdadera fortaleza de un gobierno está en la claridad de su dirección y en la responsabilidad de cuidar este país tranquilo que tanto nos identifica. A comienzos del siglo XX, mientras el mundo recortaba derechos, Uruguay se animó a crear su propia fórmula: el voto femenino, la jornada de 8 horas, la educación laica gratuita, la separación de la Iglesia y del Estado. No copiamos a nadie, construimos algo propio. Hoy, en un mundo que se fragmenta y busca atajos, Uruguay tiene la misma obligación de siempre: ser el ejemplo de que las transformaciones profundas se construyen con paciencia, con convicción y con la gente adentro. Y con la convicción de que gobernar es, todos los días, hacer crecer y cuidar lo que somos, sin que nadie quede atrás. Muchas gracias.
Esta vez, al cierre y como gesto republicano, los aplausos fueron bastante más generalizados.
Informativo Uruguay.